Bata y Bota, divulgación del lado más bio de la ciencia.
Si no puedes dormir, si no conoces el porqué de los celíacos no pueden consumir gluten,
o si quieres saber cómo producirán las bacterias los combustibles de los coches del futuro,
si te has preguntado alguna vez por qué los trenes modernos tienen forma de cabeza de pájaro,
o si quieres saber de una vez por todas si el ser humano viene o no de los monos, entonces te recomendamos que no te pierdas nuestras emisiones en el 89.0 FM y en formato podcast en Spotify y iVoox.
Noticias, entrevistas, juegos, mitos desmentidos y otras secciones. Eso sí, siempre de origen 100% biológico. Es lo que encontraréis aquí en Bata y Bota.
Pues muy buenas a todos, bienvenidos a Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca, y bienvenidos más concretamente a Bata y Bota, sección en la cual una vez al mes divulgamos del lado más bio de la ciencia. Queda un poco raro, siempre un poco forzado decir que hoy tenemos un invitado como muy especial, queda demasiado cliché. Pero ¿qué puedo decir? Es que así es. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio de Radio USAL a una persona muy cercana a mí, un compañero de trabajo recientemente y amigo, cómo no, el cual, pues, como digo, tiene pues muchas cositas interesantes que siempre considero que me cuenta a mí, y pues hoy me apetecía compartir a este amigo y estos datos con todos los oyentes de Radio USAL, así que sentíos todos muy agradecidos. No sé si alguna vez os habéis preguntado, caminando por el monte, qué plantas se pueden comer o no, o yo qué sé, si los bichos, entre comillas, tienen sentimientos, o qué es lo que ocurriría hace 13.000 millones de años en lo que hoy podemos llamar universo, gracias a lo cual hoy estamos aquí. No sé si alguna vez os habéis preguntado estas cosas, pero si es así, estos son el tipo de temas que trata nuestro invitado de hoy, que no es ni nada menos que Manuel Marín. Muy buenas, Manuel.
Muchísimas gracias por la presentación. Esto es como siempre que escucho radio, siempre que escucho con podcast. Sí. Luego el invitado se ve como una tesitura complicada para recibir todos estos halagos.
Para empezar,
es,
¿no?,
un poco complicado de encajar, pero bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, como tú bien has dicho, desde hace poquito estoy trabajando contigo en el IBFG. Uh-huh. Estamos haciendo nuestra tesis doctoral, yo de hace un añito o así.
Eso es.
Trabajo en cosas relacionadas con la genómica. Nada que ver, en realidad, con lo que divulgo luego.
Bueno, nos pasa, a mí también.
Pero la verdad es que sí, interés científico he tenido siempre. Y desde hace poquito me dedico un poco al tema de la divulgación. Me podéis encontrar como biológico en las redes sociales. Algunas de las cosas que ha comentado Ramiro las he comentado en algunos de mis vídeos. Y sí, poquito más que añadir, la verdad, un halago tremendo. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti por venir, porque Manuel es una persona... Bueno, es que se me hace raro llamarte Manuel. Te puedo llamar Manu, aunque
por
sea
favor,
en antena.
Gracias.
Vale, fenomenal. Que es que si no, la gente no sabe a quién me estoy refiriendo, ¿no? Manu es una persona que tiene mucha curiosidad. Se nota un montón cuando hablas con él. Y por eso no es raro que hayas empezado mucho, habías tardado, ¿eh?, en meterte tú en estos saraos de divulgación. No sé si te apetece que comentemos un poquillo antes de empezar con lo que nos quieras contar hoy aquí. Si quieres hablar un poquito de esa como etapa reciente en la cual te consideras que has empezado, ¿no?, divulgando en redes sociales, si quieres te hago alguna preguntilla relacionada.
Por favor.
Pues nada, te iba lo primero preguntarte qué tal ha sido para ti el inicio. Porque, bueno, tienes una... No lo hemos dicho, tienes perfil en Instagram, en TikTok y en YouTube, ¿verdad?
En todas las redes, sí.
En todas las redes es el mismo nombre, ¿verdad?
El mismo nickname, sí.
Y tienes ya, pues, bueno, una cantidad de contenido buena para el tiempo que llevas, ¿no? Y te quería preguntar eso, ¿cómo ha sido para ti el inicio? ¿Es lo que esperabas, no? Si nos quieres comentar algo.
Pues el inicio es interesante, porque yo cuando me planteé empezar en la divulgación, siempre vives un poco con la esperanza de que tu primer vídeo vaya a alcanzar las 200.000 visitas, que vaya a ver todo el mundo.
Ese es el número, ¿no?,
y seas el elegido. Uh-huh. En el fondo sabes que no, ¿no? Pero lo vives con esa ilusión. Entonces es bonito, porque en el momento en el que empiezas, todos los vídeos que haces, o por lo menos todos los vídeos que yo preparo, los hago con esa ilusión de que en algún momento funcionen. La realidad es que la probabilidad es baja, de eso soy consciente y es parte del juego, pero es bonito porque siempre lo haces como con esa, por lo menos desde mi parte, ¿no? Siempre lo haces como con esas mariposas en el estómago de
qué guay,
ojalá que esto vaya bien. Y sobre todo lo hago por un interés profundo que tengo sobre, o al menos para intentar entender cómo funcionan las cosas que nos rodean. Yo soy el típico que es, ve una persiana y si no entiende el mecanismo de cómo funciona una persiana, me pongo a desmontarla e intento entender cómo funciona una persiana, ¿no? Tengo un poco esa curiosidad innata o ese inconformismo innato por el conocimiento y siempre me gusta saber un poco cómo funciona todo. Soy un poco, como dijo el Chocas, no sé dónde fue, que se ha ido muy viral esta frase, que dijo, ¿sí? soy un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad.
Pues, qué profundo para el Chocas.
Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí.
Si dices que
un centímetro me pareció mucho para él, pero bueno. No, perdón, Chocas, seguro que escucha esto.
Desde aquí un saludo.
No, la verdad es que sí, siempre me ha gustado saber un poco de todo. Y de ahí nace un poquito el espíritu de divulgar y de hacer vídeos. Y también mezclado con que me gusta hablar. Creo que siempre ha sido uno de mis hobbies. Y montar guiones me parece súper apasionante. Grabar es algo que manejo menos, pero en lo que también me intento desenvolver.
Qué guay, me gusta mucho cómo lo has descrito, porque es un poco lo que quería yo transmitir al principio cuando he dicho, cuando os he presentado a la faceta de amigo que percibo yo de Manu, es literalmente eso, es lo de la curiosidad, te definiría mucho. Qué guay. Y pues por curiosidad, una cosa que también me genera curiosidad, ¿cómo definirías tu contenido? O sea, un poquillo más allá de quizá de la definición de divulgación de ciencia general o bio, no sé muy bien cómo lo definirías, un poquito más allá, ¿cómo lo ves tú a tu propio contenido?
Pues yo cuando me planteé empezar el canal, me anticipé un poquito y sí que hice un cierto trabajo de intentar definir una identidad, un estilo de contenido concreto que quería tener, cómo editar los vídeos. Todo esto intenté como definirlo antes de empezar porque me gusta, bueno, soy un tío que le gusta tener las cosas atadas, quizás ese sea mi mayor defecto. Y así lo intenté hacer. Entonces establecí como dos líneas principales. Me gustaría hacer vídeos que desde la parte más de ciencia básica divulgue, o sea, le enseñen a la gente cosas que sean útiles para ellos en el día a día.
Vale.
O sea, hice un vídeo, por ejemplo, de la microbiota. Hice un vídeo de cómo ser feliz, ¿no?
Es verdad.
Son cosas que están relacionadas directamente con la ciencia, tienen un fondo científico, ciencia básica pura, pero que realmente son aplicables en nuestro día a día. Y luego la otra vertiente son puras curiosidades, cosas de las que te rompe la cabeza escuchar.
Claro, que están de moda.
¿Cómo puede ser posible, ¿no? Pues esas son un poco las dos vertientes que tengo. Intentar, dentro de la ciencia más curiosa, sacar aquella que realmente tenga un impacto en nuestras vidas y que conocer que eso realmente es una realidad, sin dar consejos, simplemente concienciando de que eso es una realidad y que la gente por su cuenta tenga el criterio suficiente como para decidir qué hacer con su vida, ¿no? Sin dar consejos de nada, pero informando. Y luego la otra parte un poco pues, de datos curiosos. Esas serían las dos vertientes que tengo ahora mismo.
Genial, es muy interesante el poder como hablar con un creador de contenido que pueda como mascarte, darte un poco como ese ADN de su contenido. Me parece muy interesante porque, sobre todo debido a esa gran cantidad de contenido que hay, de creadores de contenido que van apareciendo, ¿no? Es como, pues bonito ver cómo, interesante yo creo, ver cómo describe su propio contenido el creador, cuál es por lo menos la idea detrás de esa construcción. Y muy interesante también, ya que lo mencionas, aquí hemos comentado en la sección varias veces la diferencia y lo sesgada que está la ciencia básica con la ciencia aplicada.
Sí.
A mucha gente de nuestra edad yo he notado que repudian mucho la ciencia básica o que se les hace bola o que si no le ven como una aplicación, como más lo que haría una empresa, ¿no? Se agobian y la repudian mucho, y la verdad es que da pena, entre otras cosas porque es a lo que nos dedicamos, ¿no?
Totalmente.
Ver que la gente le atrae tan poco de primeras lo tuyo, pues claro, afecta un poco, pero por eso precisamente es tan chulo estas iniciativas, ¿no? Para acercarlo a la gente que no lo tiene tan, tan próximo en su día a día, como tú decías. Fenomenal. Muy bien, Pues no sé si a partir de aquí tienes el micro abierto, Manuel. No sé, Manu. Es que tengo aquí puesto Manuel y me sale llamarte Manuel.
Te has saboteado a ti mismo.
Sí, no, no, me voy a callar ya. Nada, tienes el micro abierto y puedes hablarnos un poquito de lo que quieras. No sé si...
Pues yo hoy voy a contar una historia.
Vale.
Voy a contar la historia de nuestro mejor amigo.
Ah, vale.
Porque te va a sorprender, pero tú, yo y todo el mundo que nos escucha hoy tenemos el mismo, que es nuestro primer amigo, curiosamente. Uh-huh. Voy a hablar de la microbiota.
Okay.
Que puede sorprender al principio, la microbiota, nuestro mejor amigo.
Mejor amigo, sí.
Voy a dar un poco de...
¿Cómo lo justificas?
Sí. Voy a dar un poco de contexto, ¿no?
Sí, sí.
Y voy a empezar desde el principio, como toda buena historia. Empieza con el érase una vez. Pues érase una vez... ¿Un espermatozoide?
No. Ah, ahí empezamos.
Estaba por el principio, no. Vale. No me voy a meter en esos temas.
Adelantamos un poco.
En el momento en el que estamos en la barriga de nuestra madre, durante la gestación materna, siempre se ha tendido a pensar dentro de la ciencia que el útero materno, concretamente dentro de la placenta, uh-huh, es un ambiente un poco estéril.
Estéril, sí.
A día de hoy, digamos que no se ha demostrado que no sea un ambiente 100% estéril en cuanto a que haya... otras formas de vida, por ejemplo, vale, microorganismos que vivan en la placenta, todavía no se ha demostrado porque no se han conseguido cultivar, pero sí que se ha encontrado, por ejemplo, ADN de microorganismos, lo que sugiere que la placenta podría estar contagiada por microorganismos. Esa podría ser la primera aproximación, o sea, el primer contacto entre nosotros y los microorganismos, que son la microbiota.
Perfecto. Ok.
Un microorganismo pasa a ser microorganismo en el momento en el que habita nuestro cuerpo, forma una asociación simbiótica y a partir de ahí eso es parte de nuestra microbiota. Tenemos microbiotas en toda parte del cuerpo. Microbiota de la piel, microbiota en el intestino, etcétera, etcétera. Y todas son importantes. Vamos a hablar un poquito de por qué.
Perfecto.
La colonización real de la microbiota, es decir, el primer estrechamiento, la primera toma de contacto que tenemos con la microbiota ocurre en el momento en el que nacemos. En el momento en el que nacemos y salimos por el canal del parto de nuestra madre, toda nuestra cara, nuestra piel, nuestras manos pasan por su vagina. Y la vagina de nuestra madre está sucia en cuanto a microorganismos.
Ok, te iba a decir, maticemos sucia.
Pero... No me voy a meter a hablar de la vagina de nadie.
De la madre de nadie.
Efectivamente. Pero a nivel de microorganismos no es estéril, ni mucho menos. Está absolutamente plagada de microorganismos que son esenciales para nuestra madre. Entonces, en ese primer paso, nuestros labios se llenan de microbiota. Esos microorganismos al final acaban pasando a nuestra boca, acaban pasando a nuestro estómago, acaban pasando a nuestros intestinos. Nuestras manos... nos las llevamos a la boca y volvemos a colonizar nuestro estómago con microorganismos.
Ah, o sea, que cuando... podrían ser así como las primeras fases, ¿no?
Efectivamente, los primeros estadios de colonización. Cuando nosotros mamamos de los pechos de nuestra madre, la piel de nuestra madre tiene microorganismos. Y esos microorganismos, de nuevo, pasan a nuestro intestino. Esos primeros microorganismos son esenciales. Y son esenciales por varios motivos. El primer motivo de ellos es que van a ser las bacterias, las primigenias, las primeras que entran en contacto con nuestro cuerpo, las que se van a encargar de enseñar a nuestro sistema inmune cómo funciona. Van a ser los tutores de nuestro sistema inmune. Nuestras células del sistema inmune van a aprender cómo discernir entre algo bueno y entre algo malo gracias a las bacterias de nuestro intestino. Claro, ¿dónde está el problema? Uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día como sociedad es que hay muchos niños que no tienen la suerte de nacer por un parto natural y nacen por cesárea.
Claro,
concretamente, en España, estaba aquí mirando el dato, el 25% de los partos ocurren por cesárea, uno de cada cuatro.
No son pocos.
Claro. No son pocos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sean simplemente el 15%. O sea que ya vamos mal.
¿Y esa recomendación tiene que ver con el tema de la microbiota o es más por la madre?
Tiene que ver con varias cosas. Uh-huh. Principalmente la madre, por supuesto, porque es un a nivel de riesgo, por supuesto, corre mucho más riesgo una madre al sufrir una cesárea.
Claro.
Cuando se hace una cesárea, normalmente suele ser porque la madre corre riesgo o el bebé corre riesgo. Hay riesgo de pérdida de bienestar fetal o bien
o de la
madre.
De la madre.
Entonces se recomienda hacer una cesárea. O sea, que están justificadas. Pero, independientemente de eso, no debería de ser así. No me voy a meter en los motivos, pero hay más cesáreas de las que...
Vale.
No soy yo nadie para opinar, ¿vale?
Ni yo.
¿Y por qué es importante desde el punto de vista de la microbiota? Porque en el momento en el que un bebé nace por cesárea, ocurren dos cosas. La primera es que no pasa por el canal del parto de su madre. Es decir, se pierde el contacto con una gran parte de las bacterias que luego van a formar parte de su microbiota.
Claro, ya ese inicio del que nos has hablado al principio de esto, ya mal.
Mal. Uh-huh. Entonces, las primeras bacterias que colonizan su cuerpo son las bacterias hospitalarias, las bacterias que están en todo lo que hay a su alrededor en el hospital, que sabemos perfectamente que no suelen ser bacterias muy buenas, normalmente son bacterias multiresistentes,
hemos hablado de esto, sí,
etcétera, etcétera. Mm. Y el resto de bacterias, pues son bacterias de los objetos que el niño toca durante todos esos primeros meses, días de su vida al principio, que se lleva de nuevo las manos a la boca, y son esas bacterias las que colonizan. Y se ha visto que en niños que nacen por cesárea tienen un mayor riesgo. Esto no es una asociación directa, quiero dejarlo claro. No significa que si tú vayas a nacer por cesárea vayas a padecer alguna de estas enfermedades. Vale. Pero hay más predisposición, ¿vale? No es causa-efecto, pero algo hay ahí, algo tiene que ver.
Vale.
Tienes más probabilidades de padecer asma, alergias, tu sistema inmune no se entrena, y obesidad infantil.
Jope.
O sea, las bacterias con las que colonizan nuestro intestino tienen una relación directa con la obesidad. Se ha hablado mucho de si la obesidad es una enfermedad o no, por el hecho de la obesidad puede ser una enfermedad ya no solo por el resultado final, por el sobrepeso, sino puede ser una enfermedad por el hecho de lo que te está provocando ser una persona obesa. Se llamaría, claro, de otra manera, se llamaría disbiosis, etcétera, etcétera.
Sí,
pero es cierto, hay personas cuyas obesidad está justificada y no simplemente por lo que se suele pensar, es que esta persona come mal en su casa. Puede ser que también, pero desde luego hay un factor importante cuando hablamos de microbiota.
¡Qué fuerte!
Esa parte por ahí. Y nos volvemos un poquito, un pasito para atrás. Hablábamos antes de amamantar.
Sí.
Cuando el bebé mama de la leche de su madre. Se ha visto, o se sabe, que hay un oligosacárido concretamente de la leche materna que el bebé no tiene capacidad de digerir por sí solo. Es decir, ninguna de las células de su epitelio es capaz de asumir esos oligosacáridos sin digerirse. Y nosotros no tenemos la capacidad de digerirlos. ¿Sabes quién sí que puede digerirlos?
Imagino que microbiota...
Te la he puesto botando, vamos.
Claro, claro.
Pues sí, la microbiota es capaz de digerir esos oligosacáridos que son tan importantes para el desarrollo del bebé. Y es que esto es una justificación súper eficiente o súper precisa de una coevolución. La madre da de comer a las bacterias de la barriga de su hijo. O sea, la madre genera un componente de la leche que se sabe que el bebé no va a poder aprovechar.
No es para el bebé.
Está hecha para darle de comer a la microbiota de su hijo.
A la microbiota que a la vez ella misma también le ha transmitido en las primeras fases, ¿no?
Eso deja todavía más en evidencia la importancia que tiene la microbiota durante nuestro desarrollo. Es importante hasta los 3 años la microbiota. Es importante siempre. Pero sobre todo hasta los 3 años. Dentro del cerebro también tenemos células del sistema inmune, la microglía. Bueno, pues se ha visto que, al igual que es importante para el resto de células del cuerpo esta exposición a las bacterias de nuestro intestino, la microglía se desarrolla gracias a las células a las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Esto también es súper importante porque, de nuevo, repito, igual que en el caso anterior, aunque no sea una asociación directa, hay una relación entre niños pequeños y enfermedades del neurodesarrollo. Es decir, niños que son nacidos por cesárea, niños que han tenido tratamientos muy agresivos con antibióticos durante edades tempranas, por el motivo que sea, por infecciones, etcétera, y se le ha destrozado o se ha atacado a su microbiota, tienen más probabilidades de padecer autismo y TDAH. De nuevo, recalcamos la importancia de la microbiota.
Qué fuerte.
Esto es un poco conflictivo. Hay artículos muy buenos sobre este tema y, sin embargo, hay otros no tan buenos que también dicen lo mismo. Y ya sabemos que cuando ocurren este tipo de cosas en las que hay artículos muy buenos hablando de algo y otros no tan buenos,
tristemente,
se suele manchar un poco.
Sí.
¿No? Esto está todavía un poco por ver. No se sabe si es hype, que ya sabemos que en ciencia esto ocurre mucho, cuando algo está de moda se investiga a tope, no siempre de la mejor manera posible, es una realidad,
y
se publican artículos muy buenos y se publican artículos que no son tan buenos. Entonces, bueno, esto está por ver todavía, pero desde luego que hay artículos muy buenos y muy prometedores que señalan esta relación directa.
O sea, esto te refieres, esto último, a la relación entre la microbiota alterada de los niños que nacen por cesárea y la posibilidad o la predisposición a desarrollar autismo y TDAH, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Otra cosa interesante de todo esto es, claro, vale, mi hijo ha nacido por cesárea, ¿qué puedo hacer por él? ¿No? Sí, igual hay alguna madre preocupada por que conozca este tipo de datos que dice, ¿qué puedo hacer yo por mi hijo?
Sí, no, madres, yo según me lo estabas contando, yo me estaba preocupando y estaba pensando, pero ¿y no hay ninguna manera de imitar un poco esa microbiota y darle al niño algún tipo de tratamiento que, no sé, te iba a preguntar si sabías algo al respecto?
Bueno, pues es curioso porque esto todavía no está muy implantado y es una práctica un poco controversial. Desde mi punto de vista, y aquí sí que me mojo, no entiendo muy bien por qué es controversial, pero es cierto que no todos los ginecólogos y pediatras están muy de acuerdo con esto. Pero lo que se hace es una técnica que en muchos hospitales se hace de manera rutinaria, en el caso de que el equipo correspondiente considere que se debe hacer, que es el vaginal seeding. Básicamente lo que se hace es que cuando se sabe que un niño va a nacer por cesárea, se programa a una madre para una cesárea, se le introduce una gasa estéril en la vagina, y luego con esa gasa pues, se le pasa al bebé por la cara, igual que ocurriría cuando
como para emular un poco el paso del niño por el canal del parto, ¿no?
Efectivamente. Entonces en algunos hospitales esto ya está implantado y se hace de manera rutinaria. No sé,
y la controversia, ¿sabemos de dónde viene?
La controversia viene un poco de forzar ese proceso. Yo creo que viene un poco por motivos escatológicos, porque al final todavía seguimos demonizando, incluso de la entrada de la medicina se sigue demonizando un poco a los microorganismos. Yo creo que se ve un poco desde el prisma de si nos podemos ahorrar exponer al bebé a bacterias que potencialmente no puedan ser lo mejor para él, mejor. Es cierto que hay algunas madres que tienen disbiosis en la vagina o que son portadoras de ciertos patógenos. Entonces, entiendo que si, por ejemplo, a esa madre no se le ha hecho un screening para asegurarse de que no porta ningún potencial patógeno, no se haga. Vale. Pero bueno, en términos generales,
curarse en salud, entre comillas, claro, porque a ver, dale.
Pintémoslo así.
Vale, ok.
Mi hijo ya ha nacido por cesárea y no le han hecho un vaginal seeding. ¿Qué hago?
¿Qué le hago yo a este
niño? ¿Qué hago yo con este niño? No, hay muchísimas maneras de cuidar a la microbiota. Lo más importante para la microbiota es la alimentación. La microbiota va a tener un equilibrio o va a estar en equilibrio si nosotros le damos de comer lo que tiene que comer. ¿Qué significa esto? No vengo a descubrir las Américas. Dietas ricas en fibra, alimentos que tengan un único ingrediente, una dieta equilibrada. La dieta mediterránea, siempre y cuando sea a través del cocinado, que no sean cosas procesadas, que de eso también hablo ahora, que me gustaría comentarlo un momentito.
Claro.
Siempre y cuando sean cosas que nosotros cocinamos, preferiblemente cosas orgánicas. Si tenemos huerto, pues cosas del huerto. Si nuestra familia, no lo sé, conoce a alguien que tiene un huerto, del huerto, huevos de gallina, si puede ser. Todo de un poco de la manera más natural posible, como se ha hecho siempre. Como se ha hecho siempre no es ningún... ninguna frase de cuñado, es que las cosas las hemos empezado a hacer diferentes de 50 años para acá. Antes cosas se han hecho desde que el hombre era hombre.
Que no hace falta remontarse 25 generaciones atrás.
En absoluto.
Con abuelos o bisabuelos en gente de nuestra edad ya estaríamos ahí, ¿no?
Lo tenemos.
Okay.
Luego otro de los problemas es que hay muchos niños que nacen por cesárea. Su mamá les da biberón, por el motivo que sea, porque no puede darle el pecho. Hay muchas madres que tienen problemas en las mamas y no pueden amamantar a sus hijos. Ahí estás perdiendo ya dos fuentes, tanto la piel,
se está acumulando,
como la vagina. Y luego encima, todas las comidas que le damos después de los biberones a nuestros hijos también son estériles, porque la leche de biberón es estéril, no tiene bacteria.
Te iba a preguntar que si eso, la leche materna como tal no es estéril.
A no ser que explícitamente ponga que está enriquecida con bacteria, que tiene probióticos o prebióticos o algún tipo de biótico, normalmente no.
Vale.
¿Vale? Los potitos estériles. Todo lo que comemos es estéril.
Hervidísimo. Todo.
Solo nos exponemos a bacterias potencialmente malas. Cuando vamos al hospital, cuando tocamos una mesa y nos llevamos las manos a la boca.
Las que quedan.
Las que quedan. Todas las que tiene la comida, la fruta, la verdura, que son las realmente importantes para nuestro microbiota y las que forman parte de nuestra microbiota de nuestro intestino, nos las estamos perdiendo. Entonces, es importante perderle un poco el miedo a comer cosas con piel. Si está sucio, se lava, pero no hace falta cepillarlo con jabón y lejía, como hacíamos durante el COVID, que desinfectábamos la fruta con la verdura con cloro. No hace falta. No hace falta ser tan... No, es que la fruta y la verdura tienen pesticidas, sí, pero los pesticidas también están dentro de la fruta. Si no son de origen orgánico, te los vas a comer igual. Es verdad que la piel tiende a bioacumular más. Riesgo-beneficio, mejor comértelo con piel.
Pues listo.
¿Vale?
El kiwi también.
El kiwi si tienes la capacidad de comértelo con piel.
Eres un crack.
La piña, por ejemplo. La piña. Solo para valientes, pero...
Melón, sandía,
todo. Efectivamente. Ahí vamos. Esto sería un poquito a nivel de qué podemos hacer. No sé cómo vamos de tiempo, Ramiro.
Continúa, por favor. Pues si vas a seguir comentando.
Voy a hablar ahora de... Ahora nosotros. Ya hemos pasado esa ventana crítica de los 3 años en los que nuestro sistema inmune aprende de las bacterias de nuestro intestino, en los que tenemos la capacidad de realmente modular en gran parte cómo funciona nuestro sistema inmune. Eso ya se ha establecido. Nuestro sistema inmune ya aprende lo que tiene que aprender. Y ahora vamos a la vida adulta. En la vida adulta puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir que se origina una disbiosis por muchos motivos. Por el tipo de dieta que tienes. Cuando tienes una dieta, por ejemplo, muy rica en... Me lo invento. Grasas. No sé si esto es un dato real, ¿eh?
Vale.
Pero cuando tienes una dieta muy rica en algo, estás favoreciendo a un tipo de bacterias que serán las que puedan, las que sean capaces de aprovechar ese tipo de nutriente, de macronutriente, y estarás perjudicando a las que no. Entonces acabas alterando la proporción de unas bacterias frente a la otra. Eso es lo que conocemos como disbiosis. Vale. Y en el momento en el que ese desbalance pasa los márgenes de tolerancia, porque hay un margen de tolerancia, ¿no? Esto no es una ciencia exacta. Cuando pasa esos márgenes de tolerancia, se convierte en una patología. Ya lo vemos ahora. Que si el SIBO, que si Helicobacter pylori. Sigo. Todo el mundo tiene SIBO. Te metes en redes y parece que todo el mundo tiene Helicobacter. O sea, esto está en boca de todo el mundo. Bien, pues esto ocurre debido a una disbiosis, al fin y al cabo. Pero es que no solo podemos padecer este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades de tipo disbiosis, puramente dicha, SIBO, Clostridium difficile, que no la comentaba, pero también... son disbiosis muy peligrosas, pero la disbiosis no solo nos puede provocar esto. Se ha visto que, de nuevo, hay una mayor incidencia en obesidad y síndromes metabólicos en personas que padecen disbiosis.
Vale.
Diabetes de tipo 2.
Aquí estamos entrando un poco en el terreno también, como antes quizá, de que no está muy claro todavía la causalidad, ¿no? Quizá la correlación más bien, no nos pillamos los dedos, ¿no?
No
parece que hay correlación entre los dos casos, pero no que uno sea consecuencia ni causa del otro.
Efectivamente. Okay. Una asociación puramente basada en una correlación pura. Correlación de mayor incidencia, o sea, si tienes una disbiosis, tienes más probabilidades de padecer tal. Se cogen a personas que tienen una disbiosis frente a personas que no tienen una disbiosis y se analiza qué porcentaje de ellas padecen una cosa o la otra. No se analiza en ningún momento la mecanística ni la causalidad.
Fotos estáticas en el tiempo que
efectivamente, efectivamente. Cada uno ya habrá cosas que tengan una relación más directa y otras que no. Yo ahí no me voy a meter.
Claro, bueno.
Diabetes tipo 2. Enfermedades inflamatorias intestinales. Esto está súper, súper demostrado. Y así, aquí sí que se saben algunas mecanísticas. Crohn y colitis ulcerosa también. Un montón de gente, sobre todo de 40 para arriba, que padece enfermedad de Crohn. Una enfermedad que además es terrible. Te dificulta mucho el día a día.
Sintomatológico, ¿no? Para los que lo padecen.
Efectivamente. Depresión y ansiedad. Aquí está fuerte.
Aquí empezamos otra vez, supongo, con lo que decías del sistema nervioso central, claro.
Efectivamente. Esto también es un dato curioso. En el intestino se produce el 90% de la serotonina, si no me equivoco. Lo tengo aquí apuntado.
Qué fuerte.
El 90%... Es que no quiero decir que es serotonina y que luego no sea serotonina.
No pasa nada.
En el intestino se produce hasta el 90% de la serotonina del cuerpo. 90%. O sea que no es poco. Además también la microbiota se encarga de modular que si el GABA, dopamina, etcétera. O sea que hay un montón de neuronas, el nervio vago que inerva en nuestro intestino, es un nervio muy importante con muchísimas neuronas y que tiene una actividad de síntesis de neurotransmisores alta. De hecho se sabe o se ha visto que la depresión y la ansiedad, siempre y cuando tenga un trasfondo basado en una disbiosis, se puede tratar con un tratamiento que sí que es bastante controversial, que se llama trasplante fecal.
De ese sí había oído hablar.
Ah, he escuchado.
Sí, y ese sí que sé que es controversial. Pero también, por otra parte, creo, tengo como entendido que para algunas cosas, como el Clostridium que mencionabas antes, es de las únicas cosas que todavía que a día de hoy se pueden hacer, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo para Clostridium difficile, es sin duda el mejor tratamiento y además es que funciona genuinamente bien. Básicamente lo que se hace con un trasplante fecal es coger microbiota, que es caca, la más absoluta caca,
de otra persona.
De una persona que está sana. Y hay diferentes abordajes, diferentes maneras de hacerlo, pero se le introduce a una persona que no está sana.
Viene siendo un trasplante.
Dame de tu caca buena.
Y a ver si me curo yo la mía.
Efectivamente. Es difícil de escuchar, yo lo entiendo, y es difícil de encargar.
Es difícil.
Pero sí, es una realidad, el trasplante fecal. Y se sabe que hay personas que padecen depresión y ansiedad que con un trasplante fecal mejoran mucho. O sea que...
Vaya.
Sí, sí. O sea, hay que verla... al final, tanto la ansiedad como la depresión son enfermedades que son multifactoriales. Hay muchos factores que vienen, que entran en juego, desde la parte más psicológica, la parte un poco más fisiológica, etcétera, etcétera. Y una de ellas, la microbiota. También interesante.
Qué fuerte. Qué multifactorial todo, ¿eh?
Todo. Como ves, aquí no nos pillamos los dedos con nada.
No,
aquí
no, pero nos van a la vez, lo que se dice está contrastado.
Efectivamente.
Y... No, inventar no inventamos.
Aquí nada. Absolutamente
nada. En bata y bata.
En bata y bata.
Y con esto que nos acaba de comentar Manu, terminamos por hoy, que se me ha pasado el tiempo muy rápido, Manu.
A mí también.
No sé a ti qué tal, cómo lo has visto.
Muy bien.
Espero que hayas estado cómodo y desde aquí, desde Bata y Bota, te damos las gracias por haber pasado con nosotros pues un ratito muy agradable y habernos transmitido tanta info interesante y muy a tu estilo, la verdad. Muy cercano, muy ameno y muy como lo que estás acostumbrado a generar. Así que nada, de nuevo muchas gracias por estar aquí hoy y nos vemos en los siguientes episodios de Bata y Bota.
Muchas veces. Aquí tenéis un servidor.
Hasta pronto a todos.
Chao, chao.
Chao.
Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario. Los jueves a las 8 de la tarde... y también a las 8 en reposición los sábados.